Lo primero, buenos días a todos y gracias a Fernando por haberme invitado. La verdad es que en comunidad, cuando yo dije que me había llamado Fernando, pues las hermanas dijeron inmediatamente, pues a eso no se puede decir que no, ¿no? Sois el futuro de nuestra diócesis y, bueno, merece la pena poder compartir algo y poder hablar de Teresa de Jesús. Sabéis de sobra, me imagino, que estamos celebrando el 5º centenario de su nacimiento y, bueno, pues este año, gracias a Dios, la gente está escuchando mucho y participando mucho de lo que del tesoro que tenemos con Teresa. Antes de empezar, quiero decir por qué creo que vale la pena acercarnos a Teresa. Una mujer grande en muchos aspectos. Algo que sucede con todos los santos es que admirarlos o ver lo que hicieron esas personas extraordinarias realmente no sirve para gran cosa. Yo siempre digo que es como una estufa de butano en una habitación. Si en casa, como hemos usado muchas, pues lo sabemos, mientras la estufa está encendida, aquello está caldeado y en cuanto apagas la estufa, la habitación se vuelve a quedar helada. No, admirar a los santos sirve para eso. El rato que estás ahí te calientas un poquito y luego te quedas como estabas. Sin embargo, creo que cuando conocemos de verdad a la persona, al creyente que hay detrás de esa figura que se nos propone para hacer para nuestra vida cristiana, cuando vamos más allá, se convierten en grandes inspiradores de vida, y eso es lo que creo que ofrece Teresa, ¿no? Que ofrece su forma de vivir, su forma de reaccionar ante las cosas, su forma de interpretar la realidad, su forma de vivir la fe, inspira en algo nuestra propia vida y nuestra fe. Como sabéis, porque yo me imagino que algo habéis oído hablar de Santa Teresa y algo habréis leído de ella, Teresa utiliza muy pocas teorías. Ella, para hablar de Dios, lo que hace es contar lo que a ella le ha pasado con Dios, contar su historia con Dios y decir a todos que todos podemos hacer una historia con Dios. Quizás por eso Teresa llega a la gente, porque no habla de teorías, no tiene recetas, lo que tiene es una vida, y una vida muy próxima a la vida de todos. Lo que más me gustaría es que después de esto, pues, tuvierais más ganas de leer a Teresa y acercaros a ella. Yo sé que a veces el lenguaje no es fácil. Quien no tenga facilidad para entrar a ella, es bueno coger un libro que ayude. Nosotras, para preparar el centenario, en casa publicamos 4 libros. Os lo digo sin ningún apuro, porque como no sacamos nada con ellos, pues no hay problema. 4 libros para ayudar a leer a Santa Teresa, ¿no? Cogimos los textos más esenciales de todas las obras y los contextualizamos para ayudar. Vale la pena, porque pasa como con todos los grandes clásicos. Son textos que nunca acabas de sacar todo el sentido y el significado que tienen. Primero vamos a ver un perfil histórico mínimo para poder situarnos, porque a nadie se le debe sacar de su contexto histórico, porque además dicen mucho más a nuestro propio hoy cuando los tenemos bien situados en el momento en que ellos vivieron. Santa Teresa es del siglo XVI, un siglo muy complejo y muy convulso, y veréis además que es muy fácil hacer paralelismos con el siglo que vivimos nosotros. Ha sido descubierta América, muchísima gente se ha ido, entre otras cosas, prácticamente todos los hermanos de Santa Teresa. Los reyes han expulsado a los judíos y a los moros. Se ha creado la casta de los conversos. Se ha instaurado el tribunal de la Inquisición. También es el momento de la reforma luterana. En Europa hay diversas guerras de religión. Sabéis que el abuelo de Teresa era de origen judío, que fue condenado por mantener prácticas judías y penitenciado públicamente para reconciliarse, que la familia tuvo que cambiar de lugar, porque esto era quizás la mayor afrenta que podía haber en aquel momento, ¿no? Y la familia de Teresa gastó mucho dinero para comprar la hidalguía, para tener una ejecutoria de hidalguía, que era una forma de borrar el pasado. Teresa era muy consciente de todo esto, sabía que su familia había gastado dinero, hecho trampas y dicho mentiras para recuperar esa supuesta limpieza de sangre. Por eso la época de Teresa está marcada por el miedo. Uno de los miedos es el tema de la honra, del que hablaremos, ¿no? Que es la honra entendida como limpieza de sangre, como un origen puro, Y también la honra entendida como el estamento que se ocupa, ¿no? La posición social, eso dentro y fuera de la iglesia, porque además en aquella época no se distinguía lo cristiano de lo no cristiano, todo era cristiano y punto, ¿no? Bien, el otro brazo del miedo podría ser la Inquisición. Fijaos que cuando Teresa escribe, no sé si sabéis que el camino de perfección que escribe Teresa tiene dos redacciones. Bueno, pues la primera redacción, que es la del Escorial, se llama así porque se conserva allí, cuando se lo da al censor, porque todo lo que escribe tiene que pasarlo, por supuesto, a un censor masculino eclesiástico, le tacha muchísimas cosas y en algunas de ellas al tacharlo pone al lado luteraniza, 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 ¿no? Porque parecía que iba acorde con lo que Lutero había dicho. Digo esto porque en aquella época hacer lo que hacía Teresa, ser espiritual y más todavía siendo mujer, pues era una profesión de alto riesgo. Como sabéis, Teresa nace del segundo matrimonio de su padre, es la tercera de 10 hermanos y su madre muere cuando ella es jovencita, tiene 13 años o por ahí. Vivió en un ambiente muy culto, en una sociedad donde el analfabetismo era casi absoluto. Teresa aprende a leer, no solo aprende a leer, sino que lee muchos libros y de hecho cuando ella, antes de fundar San José, ha leído a San Agustín, ha leído las epístolas de San Jerónimo, ha leído los morales de San Gregorio, ha leído los tratados espirituales que hay en la época. Eso no era muy corriente, ¿no? Pero digo esto también porque Teresa no es una inspirada que sale de la nada. Ha leído mucho, ha reflexionado, ha pensado. Bien, ya desde su infancia apunta la fuerza de su carácter. Sabéis que se escapó con un hermano pensando en irse a tierra de moros, pensando en ganar inmediatamente el cielo, nada de convertir los moros, que se dice a veces, no tenía tan buen espíritu, ¿no? Pero bueno, ella dice que con aquellas cosas que hacía con su hermano eso, que construían ermitas, bueno, se abrió a la trascendencia, ella tiene conciencia, de mayor se da cuenta de que aquello había abierto en ella ya una vía a lo trascendente, porque su padre era un hombre muy espiritual y muy piadoso también. La vida de Teresa tiene 3 grandes etapas, los 20 primeros años en su casa, en la familia, los 20 siguientes en el monasterio de la Encarnación, los 27 siguientes en el monasterio de la Encarnación, que entonces era de la antigua observancia, lo que nosotros llamamos calzadas hoy, que a ellos no les gusta nada que les llamemos así, y los 20 últimos son toda su aventura fundacional, que es de los 47 a los 67 años, que es cuando muere. Cuando Teresa entra en la Encarnación se encuentra una comunidad de casi 200 monjas donde se mantienen las clases sociales. No es que fueran malas religiosas, ella lo dice, había muy buenas religiosas también, pero se mantenía las diferencias, había quien comía muy bien, había quien pasaba hambre, había mucha vida social, como ella decía, no se prometía guardar clausura. Y lo que ella dice con eso es que estaba obligada a recibir a mucha gente para sacar así dinero para la comunidad. Había incluso monjas con criadas, ¿no? Teresa dice que cuando tenía que fundar San José, dice, una de las cosas que me paraba es que yo en la Encarnación tenía una celda muy espaciosa y muy soleada, o sea, yo estaba muy bien situada allí donde estaba. Bien, en ese ambiente, después de llevar durante muchos años una vida mediocre, de mucha lucha, intentando vivir bien y sin conseguirlo, siendo ya monja, vive un proceso muy fuerte de conversión, que da un vuelco a su vida, un proceso que hace con Jesús, y es cuando sale a fundar San José. A partir de ese momento, ¿no?, ahí nace la primera comunidad en Ávila, y es el germen de lo que va a ser su gran reforma, que va a ir poniendo comunidades por muchos sitios al servicio de la Iglesia. En esta última etapa escribe sus obras, todo, el libro de la vida, Camino de Perfección, las 2 redacciones, escribe las moradas, escribe el libro de las fundaciones y otros escritos menores, muchísimas cartas. La actividad de comunicación que tuvo Teresa es impresionante porque, fijaos, conservamos 500 y pico cartas, un poco menos de 500, perdón, pero se calcula que escribió más de 10.000 cartas. Y no es como ahora que escribimos un correo electrónico en un instante, ¿no? Bien, hay por su parte un atrevimiento grande al escribir todo eso. Pensad que en 1559 Valdés publica el índice de los libros prohibidos, ¿no? Habréis oído hablar seguro de ello, ¿no? Donde no se puede, se retiran de la vía pública la mayor parte de los tratados espirituales y, por supuesto, la Biblia en castellano. Bueno, pues en ese contexto, primero Teresa escribe Camino de Perfección, porque el libro de la vida aparece con la excusa de que ella, la excusa entre comillas, ¿no? Pero de que ella va a poner su vida en sus confesores para que la distiernan. Camino de Perfección ya nace para ayudar a sus hermanas, para darles doctrina, y se atreve a comentar el Padre Nuestro, cuando habían retirado de delante todos los tratados espirituales y estaba prohibido, digámoslo así, comentar la Biblia. No solo eso, se va a atrever, y yo, luego saldrá algún texto de ahí, os animo a que leáis la Meditación de los Cantares que ella tiene, porque eso ya es el colmo del atrevimiento, no solo comentar la Escritura, sino haber seguido justamente al libro de los Cantares. Bien, en esta tercera etapa, cuando escribe todo esto, funda los 17 monasterios, incluidas las dos fundaciones de frailes. Muere en 1582, es beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Y por fin fue hecha doctora de la Iglesia después de superar el obstat sexus en 1970 por Pablo VI. Bien, esto brevemente para situarnos un poquitín en Teresa. Hay otro perfil que a mí me interesa más, que es el humano y el espiritual, y que es una manera de empezar a hablar de su proyecto espiritual, de su forma de vivir la fe. Mañana nos centraremos más directamente en lo que es la oración y el camino espiritual, más concretamente. Hoy lo que quisiera es daros unas pistas que nacen de este perfil humano y espiritual, y que sirven para vivir el cristianismo hoy, que yo creo que es la propuesta cristiana que Teresa nos hace hoy. Sabéis que desde el principio Teresa no escribe solo para las monjas. Camino de Perfección está más dirigido a las monjas, aunque no solo. Teresa desde el principio tiene mucha comunicación, bueno, sobre todo con sacerdotes, pero también con muchos seglares que están viviendo también un proceso de conversión. Entonces Teresa, cuando escribe, no está solo ceñida a las monjas, está pensando de un modo más amplio. Bien, la primera pista que podemos ver es la de un estilo de ser creyente, un estilo para el cristianismo de hoy. Y voy a señalar unos cuantos puntos que saldrían de ella. El primer punto es la discreción. Antes y después de ser monja, Teresa era conocida por su afabilidad y por su simpatía, por lo que se llamaba entonces la discreción, que es la capacidad de hacerse a los demás en cada circunstancia que se presenta. Es la flexibilidad, la capacidad de saber estar con todos. Una de sus primeras hijas y de las más queridas, María de San José, años después de conocerla, escribía esto: «Me llamó el Señor a la religión viendo y tratando a nuestra madre y a sus compañeras». O sea que no solo es Teresa, sino que ella genera un estilo para vivir. Dice: «Las cuales movían a las piedras con su admirable vida y conversación. Y lo que me hizo ir tras ellas fue la suavidad y la gran discreción de nuestra buena madre». El segundo punto sería la nobleza. Vais a ver fácilmente cuántas cosas de las que aquí salen coinciden con cosas que está pidiendo el Papa actualmente a la Iglesia. Bien, en un momento de su vida, Teresa dice lo siguiente, dice que decidió no tratar mal de nadie, excusar toda murmuración, dice, de manera que se vino a entender que a donde yo estaba tenían todos las espaldas seguras. También era una persona muy sincera, aborrecía la mentira y la afectación, decía, en cosa muy poco importante, yo no diría mentira por ninguna cosa de la tierra. No soportaba que se andara con rodeos, que no se fuera de frente, no se cansaba de decir a sus hermanas, en sus libros se encuentra fácilmente, no andéis con doblez, no tratéis con doblez. Por eso dirá que Dios es muy amigo de que tratemos verdad con Él. Dice, y tratando con llaneza y claridad, que no digamos una cosa y nos quede otra, siempre da más de lo que pedimos, es decir, siempre escucha. Teresa vivió también una fe iluminada, ¿no? Ya os he dicho que amante era de la lectura y todo lo que leyó. Ella decía, de devociones a bobas nos libre Dios. Es una manera de pedir que la fe hay que iluminarla, hay que entenderla, hay que pensarla. Pide también una sobriedad espiritual, no apoyarse en demasiadas cosas externas. Por eso fijaos que en las constituciones primitivas, en aquel tiempo, ella deja escrito, tenga en cuenta la priora con que haya buenos libros, porque es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo. Otro punto de esta pista sería la libertad. Teresa era muy poco amiga de los acobardamientos, las ñoñerías y los encogimientos. Decía, se deje de unos encogimientos que tienen algunas personas y piensan que es humildad. Procurad entender de Dios en verdad, que no mira a tantas menudencias como pensáis, y no dejéis que se os encoja el ánima y el ánimo. Por eso decía que todo, y en especial a las personas, había que mirarlo con anchura y con grandeza. Y no es que ella fuera una envalentonada, una arrogante o una atrevida. Sí era atrevida, pero no es que no tuviera miedo, ¿no? Teresa decía de sí misma que era temerosa en extremo, y de hecho, cuando sale de su casa para irse al convento, que no tiene unas motivaciones, digamos, muy depuradas, ¿no? Puede que, como todos nosotros, cuando hayamos tomado la decisión vocacional, pues nuestras motivaciones no estuvieran muy depuradas. Teresa no se va por puro amor de Dios al convento, se va porque huye del matrimonio, porque ha visto lo que les pasa a las mujeres casadas y no le gusta, y se va porque teme que su alma se pierda. Teresa tiene mucho miedo a condenarse. Entonces no pensemos que era alguien como que, bueno, que todo para adelante y sin ningún temor. No, Teresa no era así. Lo que pasa es que la experiencia que va teniendo con Jesús va transformando esto en su vida y le va dando valor para lo que realmente es bueno. Dirá: dejaos de estos miedos, mirad que no es tiempo de creer a todos, sino a los que viereis van conforme a la vida de Cristo. Procurad tener limpia conciencia y humildad y menosprecio de todas las cosas del mundo, y creer firmemente lo que tiene la Madre Santa Iglesia, y a buen seguro que vais por buen camino. Apunto ya aquí que cuando Teresa habla de mundo, habla de lo que ella llamaba las leyes del mundo, que son las leyes que invierten los valores, que atan, que socavan la libertad íntima, que impiden vivir con llaneza. A Teresa le inquieta eso, le inquieta sobre todo el mundo que llevamos dentro. Fijaos que ella decía al principio: no podía encerrarme dentro de mí, es decir, no podía ir hacia dentro de mí sin encerrar conmigo mil vanidades. O sea, no le preocupa tanto lo que hay aquí fuera, sino lo que tenemos aquí. En un momento dice: no os echéis tan tranquilas a dormir pensando cuando ya sois monjas o cuando ya sois seminaristas o sacerdotes, porque el ladrón se ha quedado con nosotros dentro de casa. Bien, lo que dice Teresa es que todo lo que no está abierto a la luz de Dios, eso es lo que ella llama el mundo. El siguiente punto es la alegría. Teresa aborrecía la afectación, los santos encapotados, la gente muy, muy compuesta, las penitencias extremas o extravagantes. Ella veía que normalmente eso es una fachada. Decía: procúrese a los principios andar con alegría y libertad. Que hay algunas personas que parece se les ha de ir la devoción si se descuidan un poco. La que fue su enfermera y gran confidente, Ana de San Bartolomé, decía que Teresa no era amiga de gentes tristes ni de santos encapotados, ni quería que la gente que estaba con ella fuera así. Y para resumir eso, vale la pena recordar en una ocasión que Teresa pasa por las Descalzas Reales en Madrid. La abadesa de aquella comunidad dice: bendito sea Dios que nos ha permitido ver una santa a quien todos podemos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y anda sin ceremonias. Esto mismo fue una dificultad cuando se abrieron los procesos de beatificación, porque una sobrina suya cuando declara dice: era tan desenvuelta que no parecía santa. O sea, esto iba y todavía va en parte contra los cánones, contra lo que pensamos, que es una persona muy santa, muy piadosa y muy buena. Bien, os leo ahora un texto del final de Camino de Perfección que creo que resume esta primera pista de sensibilidad evangélica. Dice Teresa: todo lo que pudiereis, sin ofensa de Dios, procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren, que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar, y no se atemoricen y amedrenten de la virtud. Importa mucho esto. Mientras más santos, más conversables. Es lo que mucho hemos de procurar, ser afables y agradar y contentar a las personas con que tratamos. Es decir, cuanto más cristianos, más amigables y más verdaderos hemos de ser con todos. Veréis que esto entronca de raíz, ¿no?, con lo que el Papa está pidiendo para poder transmitir el mensaje de Jesús. Lo que Teresa quiso inocular a sus hermanas y a toda la Iglesia es un tamante humano y un aliento religioso que ella llamaba un estilo de hermandad y de recreación. devolver la vida espiritual a su sencillez, a su sobriedad, a su desnudez y a su alegría. Otro punto de esto sería el humor y la lucidez. Aunque sea de pasada, porque no hay tiempo de traer aquí textos de esto, pero Teresa cultivaba mucho el humor y la ironía. Tiene una capacidad inmensa de reírse de sí misma, de las cosas que le pasan, de la fama de santidad que le colocan. Les decía una vez por carta a unos, haced una talla de madera y ponedle una cara, porque os basta decir que uno es santo para hacerlo, ¿no? Yo me he ido de allí, poned una madera y lo tendréis resuelto. Ironiza mucho porque cree que es una forma también de poder decirles a los demás cosas que de otro modo no se pueden decir. Sobre la lucidez, aunque ya he dicho algo sobre una fe iluminada, Teresa era una mujer que pensaba mucho y que le gustaba pensar y que no soportaba ese andar a tontas y a locas. Fijaos lo que dice cuando habla de la experiencia de Dios. Dice, todo lo que nos sujetare de manera que entendamos no deja libre la razón, tengamos por sospechoso. Fijaos a qué nivel, ¿no? Ella entiende que la experiencia de Dios, la experiencia de la fe, jamás nubla el entendimiento que Dios nos ha dado. Y ya solo recojo dos notas que además me parece que son muy pastorales sobre el modo de proceder con uno mismo y con los demás. En el libro de las fundaciones decía ella, estamos en un mundo que es menester pensar lo que pueden pensar de nosotros para que hagan efecto nuestras palabras. Teresa pensaba mucho, muchas veces se habla, como lo vamos a tratar en estos dos días, ¿no?, de su estilo literario, ¿no? Pero Teresa escribe muy desenfadadamente y parece que escribe como le viene todo a la mano. No escribe así, ella piensa lo que escribe para poder comunicar lo que quiere comunicar. Y un pequeño fragmento de una carta también a María de San José, mientras resolvían una situación muy complicada, y ella la tiene que corregir para que veamos cómo entiende esto. Ella dice, yo cierto, la quiero más de lo que piensa vuestra reverencia, que es con ternura, y así deseo que acierte en todo, en especial en una cosa tan grave. Tenían un problemón en la comunidad. Bueno, dice, es el mal que mientras más amo, menos puedo sufrir ninguna falta. Esta es la lucidez del amor que pide Teresa. Cuando amamos de verdad, somos capaces de ver la verdad del otro y lo que necesita el otro y de decírselo, que es quizás lo más delicado. Bien, pues no deja de ser llamativo que sea maestra de espíritu en la Iglesia una mujer que en las condiciones del siglo XVI recorrió más de 6.000 kilómetros a pie, en carreta, en mula, compró, reformó materialmente y vendió casas, fundó comunidades de monjas, fundó comunidades de frailes, lo cual es impensable, es hasta la fecha el único caso que yo creo hay de una mujer que funda varones, y no os podéis imaginar lo que ha costado en nuestra orden reconocer que la fundadora era Santa Teresa y no San Juan de la Cruz. Bueno, fue formadora de ellos, escribió libros. Quiero decir que alguien que vive de esta manera en el espíritu nos está diciendo algo de cómo vivir en el espíritu, en este mundo y en esta vida que nosotros tenemos, porque nuestra vida está llena de ocupaciones, de preocupaciones, de tareas, de exámenes. No, la de Teresa estaba llena de todas estas cosas, de muchas ocupaciones y preocupaciones, y Teresa es capaz de vivir profundamente en el espíritu. Por eso, la experiencia que ella propone no es algo que se hace a pesar de las cosas que van sucediendo en la vida, sino a través de todo lo que va sucediendo en la vida. Se trata de una experiencia que no nos aparta en ningún momento del carril por donde va la historia o por donde van todos los seres humanos, que se hace enfangándose en lo cotidiano, a veces en lo que es muy vulgar. Mi vida es muy sencilla, muy vulgar, si queréis, y allí se desarrolla la vida del espíritu. Por eso Teresa decía, en ninguna manera dejéis de responder a Dios aunque estéis ocupados exteriormente. No hay nada que impida hacer este camino de fe en todas las cosas. Y solo añado al final de esta primera pista que Teresa tuvo tres grandes pasiones, que fueron Jesús, la Iglesia y las personas. Bien, la segunda pista sería el valor del ser humano, y hablaría de un cristianismo inclusivo o universal. No voy a presentar aquí la visión de aquella época, ¿no?, sobre la mujer, aunque es muy interesante y da para pensar mucho. Basta recordar que la mujer era inferior, estaba destinada a vivir bajo tutela, debía callar, no podía hacer nada por sí misma, etcétera, ¿no? Lo que me interesa resaltar de esto ahora es la reacción que tiene Teresa, como cómo se enfrenta ella a una dificultad como la que encuentra aquí. Os voy a leer solo unos poquitos ejemplos y veo que me he dejado, que no he cogido ninguno de nuestro querido Juan Luis Vives, porque yo os voy a leer textos de personas grandísimas para que veáis cómo se veía la mujer y a deciros algo de lo que Teresa respondía a cosas, porque lo que yo os voy a leer que decían, Teresa lo oía de una manera u otra, ¿no? Fijaos, Quevedo, por ejemplo, decía: qué gran fastidio es tratar con las mujeres más tiempo del dedicado puramente al placer. O Erasmo de Rotterdam, ¿verdad? No cualquiera, decía: lo que deleita, pues, en las mujeres no es otra cosa que la necedad. ¿Qué responde Teresa? ¿Cómo se sitúa ella? Bien, pues Teresa habla de sus hermanas en estos términos. Consideraba yo el gran valor de estas almas y el ánimo que Dios las daba para padecer y servir, no cierto de mujeres, es decir, no cierto de lo que creían que son las mujeres. Cuando ella escribe esto, a nosotros nos cuesta entenderlo, pero entonces entendía perfectamente lo que estaba haciendo Teresa. Bien. Había un jesuita que decía también, por ejemplo, Pedro Navarro: las mujeres que tomen su rueca y su rosario y que no se preocupen de más cosas piadosas, ¿no? Que no curen de más devociones. Teresa, en cambio, pensando en la Sagrada Escritura, dirá: no hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar de las riquezas del Señor. Lo dice cuando comenta el Cantar de los Cantares. Bien, lo que hace Teresa es poner palabra a lo que ha ido entendiendo en su interior. Se trata de una palabra de contraste. Fijaos que no es razonable de ninguna manera pensar a Teresa en pugna con los varones, enfrentada con la Inquisición, peleándose con la Iglesia. Todo eso no es pensable, ¿no? Lo que ahora llamamos el feminismo de Santa Teresa no va por esa línea, va por la de crear un contraste, la de dar una palabra que responde, o sea, una visión, ofrecer una visión que responde a la visión que había. Bien, Teresa tuvo muy pronto conciencia de sí misma, entre otras cosas a esto le ayudó ver la vida que tenía su madre. Entendió pronto qué significaba ser mujer en su siglo y esta conciencia la llevará a dar pasos muy concretos y a tomar decisiones y a ser coherente con lo que iba descubriendo. A través de Jesús, a través de la relación con Él, es como Teresa llega a comprender que las mujeres son exactamente igual hijas de Dios que los varones. Teresa entiende aquello de San Pablo, ¿no? De que en Cristo todos somos uno, no hay varón, no hay mujer, no hay judío, no hay gentil. Y el tema adquiere mucha profundidad porque es descubrir la dignidad de un ser humano desde aquello que está menos considerado como ser humano, ¿no? Sería como haber sido capaz desde una periferia, que diría el Papa hoy, ir al centro, a lo profundo, al sentido de las cosas. Bien, por eso cuando Teresa hable del ser humano y ella ha partido de su experiencia de ser humano, o sea, ha tenido que remontarse desde: a mí me han dicho que yo no soy nada, que yo no valgo para nada, y yo ante Jesús descubro que soy algo muy valioso. Bien, pues ella acaba definiendo al ser humano así en el libro de las moradas, como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Lo que vale de esta explicación, que es más larga en el libro de las moradas, que la hemos repetido muchas veces, es qué concepción tiene persona que tiene Teresa del ser humano, ¿no? La persona tiene luz por dentro, es transparente, es capaz de comunicarla hacia afuera, tiene una amplitud grandísima, no está ceñida a un espacio reducido y sobre todo está habitada por Dios. Y como ya decía, incluso las mujeres, ¿no? Hasta nosotras. Decía esto: entendamos con verdad que hay otra cosa más preciosa sin ninguna comparación dentro de nosotros que lo que vemos por fuera. No nos imaginemos huecos en lo interior y plega a Dios sean solas las mujeres las que andan con este descuido, que si trajésemos cuidado de acordarnos que tenemos tal huésped dentro, el mundo sería muy diferente. Y en esta segunda pista nos habla del valor de todas las personas y es una llamada a vivir de acuerdo con esto, a recuperar nuestra propia dignidad, a recuperar la dignidad de las personas más cercanas que tenemos, ¿no? Aquí podríamos decir, empezando por nuestros compañeros de curso y después las personas con las que tratamos. Teresa insistirá en que Dios no es aceptador de personas, que a todos ama, que convida a todos. Bien, como os he dicho, ella aprendió esto a los pies de Jesús y por eso aconseja que nos pongamos a sus pies. Decía: nunca está el maestro tan lejos del discípulo que sea menester dar voces, sino muy junto. Esto quiero yo entendáis, y que sin ruido de palabras el maestro enseña. Poned los ojos en vos y miraos interiormente como queda dicho. Hallaréis vuestro maestro, que no os faltará. Antes, mientras menos consolación exterior tengáis, más consolación, más regalo os hará él. Bien, yo creo que es una llamada a abandonar la superficialidad, a dejar de poner atención en lo que realmente no interesa. Y es también el primer paso para crear espiritualidad en cualquier ambiente. No sé si esto os lo habéis planteado. En casa muchas veces los sacerdotes plantean esta cuestión, cómo generar en una parroquia espiritualidad. Quizás el primer paso es el de recuperar a las personas, tomar conciencia y hacer conscientes a los demás de que somos una maravilla y estamos habitados por Dios. La tercera pista es la de la verdad, y hablaría de un cristianismo auténtico. Es una pista que reúne muchas cosas porque afecta a la autenticidad de vida, afecta a la fraternidad que nos pide el Evangelio y afecta a nuestra relación con Dios, a nuestra vida como creyentes. Teresa pensaba que en esta verdad nos lo jugamos todo, y mañana ahondaremos también un poquito en este sentido. Ya he dicho antes, ¿no?, cómo huía, cómo rechazaba la mentira o todo lo que fuera dar rodeos, que a sus hermanas les pedía vivir con mucha sinceridad, con mucha honestidad, sobre todo ser sinceras. Decía con mucha lucidez que ella había experimentado el gran alivio que es andar con claridad delante de los demás. Yo creo que esto es algo que todos hemos experimentado, lo mal que se vive cuando tenemos que vivir escondiendo algo, lo cual significa que vale la pena intentar clarificar siempre nuestra vida. Bien, hay dos palabras, no, antes de esto, Teresa decía, no sé si habéis oído hablar de Gracián, que fue el gran compañero de Teresa, en quien ella depositó toda la confianza para que la reforma fuera adelante, pero Gracián no era tan claro como Teresa. Y en una carta le dice, querría anduviese con mucho cuidado en esto de decir toda verdad en todo, porque no habrá entera perfección a donde hay este descuido. Cuando andamos con algún tapujo, no vivimos realmente de cara a Dios. Y la perfección de la que habla Teresa es esta: andar en verdad delante de Dios y de las gentes de cuantas maneras pudiéremos, en especial no queriendo nos tengan por mejores de lo que somos, y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a nosotros lo que es nuestro, y procurando sacar en todo verdad. Fijaos que a un amigo sacerdote, a Sancho Dávila, Teresa le dirá que hay que dejar de andando, que hay que dejar de mirar las delgadeces de nuestra miseria, que Dios no anda ahí como escarbando a ver que... Andar con claridad no es eso, ¿no? No es ahí escarbar para ver todas nuestras miserias. Es reconocer que Dios es bueno y que nosotros solo vamos caminando hacia esa bondad. Bien, las dos palabras con las que la verdad de la que habla Teresa se pueden entender son la humildad y la honra. Teresa define literalmente la humildad como andar en verdad. Nada de falsas humildades, que era algo que aborrecía Teresa. Nada de empequeñecimientos ni cobardías. Ella dirá, esta presunción querría yo que hace siempre crecer la humildad. O sea, una presunción que hace crecer la humildad. Y la presunción es la de tener una santa osadía de que Dios ayuda a los fuertes y no es aceptador de personas. Y los fuertes quiere decir los que se deciden a vivir de cara a la verdad. Porque cuando escribe esto, de lo que está alertando es de unas falsas humildades, y les dice a sus hermanas, porque la falsa humildad es una excusa maravillosa, ¿no? Por eso les dice, Dios nos libre, hermanas, cuando algo hiciéremos no perfecto, decir, no somos ángeles, no somos santos, ¿no? Como quien tiene una excusa, pues como no somos buenos, pues hacemos cosas que no son buenas, ¿no? Teresa dice de esto nada. Dirá que humildad es entender los dones que va dándonos Dios. Entendamos bien bien cómo es ello, que nos lo da Dios sin ningún merecimiento nuestro, y agradezcámoslo, porque si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Teresa cree que la humildad es entender que hemos sido profundamente agraciados y bendecidos, pero que esto no ha salido de nosotros, nos viene dado y eso está, nos lo han dado para que lo sirvamos a los demás. Y muy importante también, humildad es aceptar el camino de la vida. No solo el camino con vosotros de cara al sacerdocio, yo de cara a mi vocación religiosa, sino dentro de esta vocación y de la vuestra, el camino que Dios prepara para vosotros. Teresa se reía mucho, ¿no?, con ironía, de que hay quienes quieren que Dios obedezca para que las cosas salgan y vayan por donde ellos quieren que vayan. Decía: miren que la verdadera humildad está mucho en estar muy prontos en contentarse con lo que el Señor quisiere hacer de ellos y siempre hallarse indignos de llamarse siervos. Dejad hacer al Señor de la casa. Sabio es, poderoso es, entiende lo que os conviene y lo que le conviene a él también. He dicho que este tema afecta también a la fraternidad, que es donde nos jugamos en buena parte nuestra credibilidad cristiana, por lo siguiente: porque la humildad es lo que nos permite vernos a nosotros en verdad, pero también ver a los demás en verdad. Poca humildad es para Teresa no andar en verdad, no saber quién somos, no reconocer lo que hemos recibido. Y por eso, en un texto del Camino del Escorial, que ya no pasó al de Valladolid, porque ella cuando lo reescribe, además de corregir todo lo que había dicho el censor, pues se repiensa lo que dice y lo va ordenando. Bueno, le quita espontaneidad, aporta claridad en muchas cosas, pero le quita frescura en otras, ¿no? Bueno, pues hablando de la no verdad, dirá ella: yo no llamo faltas a las cosas de penitencia y ayunos. Dice, puede que lo sean, ¿no? Sería mejor hacer buena penitencia y buenos ayunos, dice, pero no son cosas que hacen mucho daño. Pero unas condiciones que hay de suyo, amigas de ser estimadas y tenidas, y mirar las faltas ajenas y no conocer nunca las suyas, y otras cosas semejantes que verdaderamente nacen de poca humildad, que ni esta persona sosegará ni dejará sosegar a los demás. Esto es la no verdad, cuando andamos de esta manera, ¿no?, queriendo ser estimados, tenidos en mucho, reconocidos. Después en Fundaciones todavía dirá lo enfermizo que es mirar las faltas en los otros con que encubrir las suyas. Fijaos que esto es una cosa que es casi de libro, ¿no? Cuando alguien es súper crítico con los demás y siempre tiene esa, que suele ser gente inteligente, que tiene mucha capacidad para ver las faltas y los defectos de los demás, normalmente está entretenido en eso para no ver las suyas, para no hacer frente a las suyas. Después, en un texto precioso de las Quintas Moradas, que mañana leeremos entero, cuando hablemos de oración, Teresa habla de qué es estar unido a Dios y dice: si vieres loar, alabar mucho a una persona, alégrate más que si te alabasen a ti. Esto a la verdad es fácil si hay humildad, porque antes tendrá pena de verse loar así. Mas esta alegría de que se entiendan las virtudes de los demás es gran cosa, y cuando viéremos alguna falta en alguien, sentirla como si fuera en nosotros y encubrirla. Esto es la verdadera humildad. Imaginémonos por un momento funcionando así, ¿no? Fijaos qué golpe de fraternidad, que alguien viva haciendo que reluzca lo bueno de los demás y encubriendo las cosas que no van bien y no exponiendo las mezquindades y las miserias que todos tenemos. Bien, el en vez de la humildad sería la honra. Teresa la llamaba esa grandísima mentira. La honra es como el estatus de cada uno, la posición social, la apariencia, el lugar que ocupamos. Es el deseo de consideración y de reconocimiento, de que nada esté por encima de nosotros. En el fondo es creer que nosotros merecemos las cosas. Por eso Teresa decía: quien anda con esto nunca dejará de andar disgustado y tentado, porque claro, nadie ni nada nos va a satisfacer nunca cuando estamos en este punto. Yo creo que es un tema muy actual, desde luego en los tiempos de Teresa era un tema asfixiante, pero yo creo que actualmente esto sigue teniendo fuerza y la tiene también en nuestros ambientes religiosos. Hay unos códigos que hemos de mantener para ser bien, ¿no? Eso yo creo que lo entendemos todos fácilmente. Fijaos que la honra destruye las relaciones fraternas por algo muy simple: para que yo tenga más honra, para que yo sea mejor considerado, a alguien hemos de considerar menos, ¿no? Esto es una cosa casi plana, ¿no? Teresa lo denuncia muy claro y le preocupa sobre todo, ya conoce la sociedad de su tiempo, pero a ella lo que más le preocupa es que quienes decimos que seguimos a Jesús caigamos en eso. Lo que ella pide es que miremos a Jesús y dirá: ¿en qué puso él su honra? La respuesta es que la puso en amarnos y en servirnos hasta el extremo. Y por eso se duele y se burla al ver de qué cosas hacemos nosotros caso para ofendernos. En el libro de las Moradas dirá: nos queremos mucho y hay muy mucha cordura para no perder de nuestro derecho. ¡Qué engaño tan grande! La honra nos ata, nos impide ceder ante los demás, nos impide poner el bien común por encima del bien particular y nos priva de la alegría que se experimenta cuando se está en ese otro plano. Bien, la atención a estas dos cosas, que pueden ser la cara y la cruz de la verdad, es lo que va iluminando el camino de la libertad. Fijaos que Teresa no tenía ningún afán de originalidad. Teresa en realidad lo que hace con todo esto es explicar aquello de la verdad os hará libres. Teresa no inventa cosas nuevas, lo único que hace es volverse a Jesús e intentar acordar su vida con lo que ha descubierto en él. Lo que Teresa tenía era una pasión de profundidad y de vivir bien. La libertad que ella quiere seguir imprimiendo es la de que vivamos como auténticos hermanos. Y se trata de una libertad que tiene que afectar a todo lo que es nuestra vida. Fijaos lo que dice. Veo algunas personas santas en sus obras que las hacen tan grandes que espantan a las gentes. Y sigue, ¿por qué están aún en la tierra? Es decir, ¿por qué no da el fruto que se espera la vida de estas personas que parecen tan bien, ¿no? Dice, ah, que tiene un punto de honra. Si no quitan esta oruga, dice, quedarán todas las virtudes carcomidas. Y lo peor es que quien la tiene no quiere entender que la tiene. Y es porque algunas veces le hace entender el demonio que es obligado a tener esta honra. O sea, que tiene que reclamar esa dignidad por su estado. Me da igual el de seminarista, el de rector, el de priora, ¿no? Como que nos creemos, nos acabamos creyendo que toca que nos reconozcan, ¿no? Dice, muchas veces lo digo, que por poco que sea el punto de honra, es como el canto del órgano, que un punto o un compás que hierre disuena toda la música. Por eso Teresa siempre, cuando habla de este tema, la conversación termina en Jesús, en qué puso la honra a él, en qué tuvo él el merecimiento, ¿no? ¿Cuál fue el honor que se adjudicó? El de servir y el de morir en la cruz. No hay otro. Bien, vamos con la cuarta pista. Vamos a soltar algo, porque si no... La cuarta pista sería la Iglesia como comunidad de los amigos de Jesús, de los seguidores de Jesús. Teresa era una mujer de amistad, de hacer comunidad, de crear grupo, y lo es desde su infancia, ¿no? Aparte de lo que hemos dicho, ¿no? Cuando se escapa con su hermano, también después ella, para irse al convento, se escapó de casa, porque tenía mucha dificultad con su padre y tampoco se atrevía a enfrentarlo, y se escapó y arrastró consigo a otro hermano que se fue a la vida religiosa, aunque luego él abandonó. Teresa siempre había contagiado. Le gustaba que lo que ella ideaba fuera compartido por otras gentes. Siendo ya monja, antes de empezar a fundar sus comunidades, ella crea un grupito y se junta con un sacerdote, con un caballero santo, ¿no? Con un seglar, con una viuda joven y con un religioso. Fijaos qué grupo tan plural. Y ellas con este grupito, estos cinco, empiezan a hablar de cómo podrán vivir mejor su fe. Decía, este concierto querría hiciésemos los cinco que al presente nos amamos en Cristo, que procurásemos juntarnos alguna vez para desengañar unos a otros y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios, que no hay quien tan bien se conozca así como conocen los que nos miran si es con amor y cuidado de aprovecharnos. Para Teresa es esencial este ayudarse, este hacerse espaldas, los que son amigos fuertes de Dios. Decía, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo, porque sabe que es muy difícil permanecer a solas. De modo que la Iglesia será para ella el lugar donde los amigos de Dios se ayudan unos a otros para servir a Jesús y servir a los demás. Pero además ella tiene el convencimiento de que ella, lo que ella llama los castillitos de buenos cristianos, y no piensa solo en nuestras comunidades, sino grupos de creyentes que realmente se convierten en fermento de paz en la sociedad. Bien, esto que ella vive así, habla de una llamada que había hecho el Papa Benedicto y que a mí me encanta y que entiendo que al Papa Francisco le gusta mucho, porque yo creo que por lo menos 3 veces le he visto recuperar esta idea de Benedicto, que es la idea de la fascinación. La idea viene de Isaías y de Miqueas, de aquel texto que comparte cuando dice que todos los pueblos caminarán a la luz del Señor, que forjarán de las espadas arados, de las lanzas podaderas. Bien. La comunidad eclesial en todas sus grandes o pequeñas parcelas está llamada a esto. Lo que decía Benedicto es que la Iglesia no crece por proselitismo, sino por fascinación. Imagino que lo habéis leído, ¿no? Que crece por el contagio, por la fascinación que ejercen los grupos de amigos de Jesús que viven como él quería. Hay un librito, ya tiene años, a ver si me acuerdo. Creo que es Gerard Loffin, que habla de, dice las bien, el sermón de la montaña para quién, y tiene un capítulo que lo dedica precisamente a esto de fascinar. Analiza en los textos de Miqueas y de Isaías y habla de esto. La transformación que sufre el pueblo de Dios viviendo con Dios es lo que puede iluminar a todos los demás. Bien, por eso Teresa decía esto, aquí, en este grupito, todos han de ser amigos, todos se han de amar, todos se han de querer, todos se han de ayudar. Esto es lo que Teresa nos pedía a nosotras, pero es lo que pide también a los grupos de cristianos. Evidentemente es otra forma de hablar de lo que vivían las comunidades cristianas primitivas, con toda la idealización, ¿no?, que ha llegado a eso, pero eran comunidades donde realmente unos miembros eran parte de los otros y unos se preocupaban por otros. Que esta fue la causa principal de difusión del cristianismo, no se nos escapa a nadie, y que esto tiene una palabra, nos lanza una pregunta a nosotros, pues tampoco se puede dudar. Teresa decía, mi intención es engolosinar a las almas de un bien tan alto, y eso ella sabe que solo lo podemos hacer viviendo con pasión nuestra propia vocación, nuestra propia relación con Dios. El amor a Cristo es lo que mueve a Teresa a querer contagiar a otros, a querer involucrar a otros en lo que ella ha experimentado. O sea, si este camino ha sido para mí tan bueno, mañana veremos lo que hace la relación con Dios con uno, vosotros ya lo estáis experimentando, ¿no? Si esto es tan bueno, yo quiero que esto lo tenga más gente. Bien, a la pregunta de cómo fascinar, Teresa responde directamente diciendo que siendo cristianos de verdad, así de simple, ¿no? Y eso es lo que ella pedía a los sacerdotes y a los pastores. Teresa es consciente de lo que le rodea. Ella decía, el mundo está ardiendo, están pisoteando a Cristo, están pisoteando el amor. Dice, ¿y entonces qué hacer? Ella responde así, me determiné a hacer eso poquito que era en mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo. Es decir, me decidí a vivir de verdad mi propia vocación. Dice, ¿pero cómo? Teresa vio que, sabéis que entonces, pues bueno, estaban las guerras de religión y que en España en concreto el rey había pensado, pues a través de las armas, empezar otra cruzada. Y Teresa decía, se ha pretendido hacer gente para si pudieran a fuerzas de armas remediar tan gran mal. Lo que entonces eran armas ahora puede ser otras medidas de fuerza, ¿no? Ella encontró que ese no era un buen modo para realizar el seguimiento de Jesús. Y decía, lo que importa es que seamos lo que tenemos que ser tales. Es lo que ella dice, ser tales. Dice, ser tales los que están en la ciudad, que como es gente escogida, pueden más ellos a solas que con muchos soldados. En este castillito que hay ya de buenos cristianos, que no se nos vaya ninguno con los contrarios. Ella vive en referencia a la reforma luterana, ¿no? Pero de todas formas esto es transportable con mucha facilidad. Que no se nos vaya ninguno con los cristianos, y los capitanes de este castillo o ciudad, que sean muy aventajados en el camino del Señor, estos son los predicadores y los teólogos, que vaya muy adelante su perfección y llamamiento, que es muy necesario. Lo que la Santa dice es que lo esencial es que quienes estamos dentro de la Iglesia seamos de verdad lo que decimos que somos. Se va a fijar especialmente en los predicadores y teólogos, y ya a partir de aquí me dirijo un poquitín más a vosotros con Teresa. Teresa, ya os lo he dicho antes, había tratado con muchos sacerdotes, había visto el desvío moral de algunos de ellos. Teresa no se escandaliza, Teresa casi le preocupa y le duele más la mediocridad en la que pueden vivir los seguidores de Jesús, cuando empiezan a apoyarse en sí mismos, cuando empiezan a vivir con lo que podríamos llamar así, por resumirlo, con soberbia, ¿no?, con un engreimiento que impide ponerse a los pies del Maestro. Dirá, creedme que no está el negocio en tener hábito de religión o no, quiero decir, no está el negocio en que yo me haya hecho carmelita y vosotros seminaristas, sino en procurar ejercitar las virtudes y rendir nuestra voluntad a la de Dios en todo, y que el concierto de nuestra vida sea lo que su majestad ordenare de ella, y no queramos nosotros que se haga nuestra voluntad sino la suya. Ya que no hayamos llegado aquí, que no estemos tan rendidos al amor de Dios, humildad es el ungüento de nuestras heridas, porque si la hay de veras, aunque tarde algún tiempo, vendrá el cirujano que es Dios a sanarnos. Y un momento antes de escribir esto, Había explicado que nos puede parecer que al decir sí a nuestra vocación, que ya está todo hecho, y entonces dice, ha de ser con condición, y mirad que os aviso de esto, que se tenga por siervo sin provecho. Lo que está queriendo decir Teresa es que se pierde el camino cuando se empieza a pensar que es uno el que está haciendo el camino. Bien, ¿por qué importa esto tanto para quienes tienen la misión de evangelizar directamente? Y es porque esta autenticidad evita el narcisismo espiritual, pero evita también el abatimiento. Porque se experimenta cómo la misericordia de Dios es la que hace esa obra en nosotros y la que nos sostiene. Ella dice que nos ensancha. Bien, Teresa habla de las obras que proceden de este árbol del amor de Dios y por solo Él, sin ningún interés propio, y dice, estas flores son las que aprovechan a muchos. Este olor dura, no pasa presto, sino que hace gran operación. Y fijaos qué texto más gráfico escribe en la Meditación de los Cantares, que como no es muy largo, yo os animo a que lo leáis, porque os va a dar muchísima luz. Dice, me quiero declarar más para que lo entendáis. Predica uno un sermón con intento de aprovechar a las almas, mas no está tan desasido de provechos humanos que no lleve alguna pretensión de contentar, o por ganar honra o crédito, o que si está puesto a llevar alguna canonjía por predicar bien. Y así son otras cosas que hacen en provecho de los prójimos, muchas y con muy buena intención. Ella presupone que todos queremos hacerlo bien, ¿eh? No es que dice, pero con mucho aviso de no perder por ellas, o sea, de no quedar mal. Temen persecución, quieren tener gratos los reyes y señores y el pueblo, van con discreción que el mundo tanto honra. Esta es la amparadora de hartas imperfecciones, porque le ponen nombre de discreción y no lo es. Dice, estos servirán a su majestad, mas no son estas las obras que pide la esposa del Señor, no son las obras que pide quien está unido a Dios. Dice, estos solo miran servir al Señor y contentar al Señor. La ganancia de sus prójimos tienen presente, no más, servirlas y decirles las verdades para que se aprovechen sus almas. ¿Por qué se mete en todo esto Teresa? Porque escribir esto había sido un atrevimiento muy grande. Estaba hablando de los sacerdotes de su tiempo, pero yo me gustaría que tomaseis estas palabras como dirigidas también a vosotros. Teresa lo hace porque se siente un miembro activo en la Iglesia, porque ama a su Iglesia y quiere que sea verdadera. Y estaba tan convencida que cuando los cristianos vivimos realmente como con el don que hemos recibido, que aquello funcionaba, que no podía callar. Bien, ahora también algo de lo que Teresa yo creo que os pediría, me atrevo a deciros algo. Fijaos, Teresa había dicho a sus hermanas, procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos de Dios, habla de vosotros, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras y buena vida y trabajado para ayudar ahora al Señor. Y hablando de su experiencia decía, buen letrado nunca me engañó, porque en la Sagrada Escritura que tratan siempre hallan la verdad del buen espíritu. Tienen un no sé qué, grandes letrados, que como Dios los tiene para luz de su Iglesia, cuando es una verdad, dásela para que se admita. De modo que lo primero que Teresa os pediría, yo creo, es buenas letras y buena vida para poder ser guías de los caminos del Espíritu con los demás. Fijaos que a sus hermanas les va a pedir que apoyen y ayuden a los sacerdotes y dice, esto tiene un puntito de ironía, pero no deja de ser verdad. Podrá ser, digáis, que para qué encarezco tanto esto y digo que hemos de ayudar a los que son mejores que nosotras. Dice, yo os lo diré. Y entonces explica en qué andan los sacerdotes. Dice, han de ser los que esfuercen la gente flaca y pongan ánimos a los pequeños. Buenos quedarían los soldados sin capitanes. Han de vivir entre los hombres y tratar con los hombres y estar en los palacios y aun hacerse algunas veces con ellos en lo exterior. ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, a la conversación del mundo y ser en lo interior extraños del mundo y enemigos del mundo y estar como quien está en destierro y en fin, no ser hombres sino ángeles? Porque a no ser esto así, ni merecen nombre de capitanes, ni permita el Señor que salgan de sus celdas, que más daño harán que provecho, porque no es ahora tiempo de ver imperfecciones en los que han de enseñar. ¿Veis lo que dice Teresa? Dar aliento a la gente, dar fuerza, ir por delante en el amor, hacerse a todos, como pedía San Pablo, no ser hombres sino ángeles. Y os voy a leer un texto que explica qué es este ser ángeles, que es sencillamente amar de verdad. Dice, quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno aman, todo lo bueno quieren, todo lo bueno favorecen, todo lo bueno loan. Con los buenos se juntan siempre, y los favorecen y defienden. No aman sino verdades y cosa que sea digna de amar. ¿Pensáis que es posible quien muy de veras ama a Dios amar vanidades? Ni puede, ni riquezas, ni cosas del mundo de deleites, ni honras, ni tiene contiendas, ni tiene envidias. Todo porque no pretende otra cosa sino contentar al amado. Andan muriendo porque los ame, y así ponen la vida en entender cómo le agradarán más. Bien, pues esto, y sobre todo ir conforme a la vida de Cristo, lo dice así, creo que es lo que pediría Teresa, a quienes lleváis o llevamos el increíble mensaje de Dios entre manos. Concluyo ya diciendo pues que Teresa invita a que desempolvemos la santidad, a devolverle su rostro más auténtico, que es un rostro humano, a generar ese estilo de hermandad y de recreación dentro de la Iglesia. Invita a recuperar la conciencia de lo que somos, de lo que tenemos por delante y de lo que son los demás, la conciencia de que somos bendecidos y que estamos aquí para bendecir. Y sobre todo la conciencia de pertenencia y de servicio a la Iglesia. Recordaréis que Teresa termina su vida, ¿no? Cuentan diciendo al fin, muero hijo de la Iglesia, muero hija de la Iglesia. Pues bien, termino con otras palabras suyas que dice, ayudemos en lo que podamos a este Señor mío. Dichosas las vidas que en servicio de la Iglesia acabaren.